Buenos días, Dios les bendiga a todos. Les habla Cristian Tobar. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes traduciendo este mensaje. El día de hoy tenemos el tema Cuando el mundo se volvió de cabeza, número 6. Un drama en tres partes. Con nosotros estará nuestro pastor Brad y tendremos un tiempo de alabanza también. Hemos estado orando por ustedes, continuaremos todos juntos a través de este tiempo un poco difícil y diferente. Somos Beaverton Foursquare Church. Hola a todos, gracias por sintonizarse y prendernos. Gracias porque nos han invitado a este espacio donde están. Hoy va a ser muy bueno. Una de mis esperanzas es que este va a ser una de las mensajes que les dé más vida en los últimos 7 días que ha tenido. Cada uno de nosotros hemos tenido un momento que define nuestra vida, un peligro, una circunstancia grande, algo que cambió tu vida. Hemos tenido esas experiencias. Yo creo que hoy es un momento de luchar, de vencer. Y creo que esta serie que estamos llevando va a ser definida por este pedacito que vamos a hablar. En un momento estaremos disfrutando de las alabanzas y tendremos oportunidad de poner tu corazón sintonizado, tu mente, y después vamos a desempacar algo de la Biblia, vamos a enseñar y tendremos un momento de reflexión y después los enviaremos a que vivan su vida según el Evangelio de Jesucristo. Gracias por estar con nosotros y haremos una pausa a nuestro audio traductor y disfrute las alabanzas. Una vez más con nuestro pastor Brad, siguiendo la serie Cuando el mundo se volvió de cabeza, en el libro de Hechos, capítulo 3, enfocando del versículo 1 al 2 y después siguiendo por el resto del capítulo 3. Bueno, estamos en esta serie que se llama Cuando el mundo se volvió de cabeza y estamos viéndolo en el libro de Hechos en el Nuevo Testamento. El libro de Hechos es muy interesante porque delinea la historia de la iglesia primitiva. Y cuando caminamos a través de este libro, descubrimos qué pasa cuando un grupo de personas permiten que el poder de Dios y su presencia, su Espíritu Santo, que se mueva a través de ellos. Y esto es realmente lo que el libro de Hechos habla. Un grupo de personas, Jesús hace una promesa, te voy a dar mi Espíritu Santo y tendréis poder. Y él llena esta promesa. Y lo que vamos a ver pasar es el resultado de esto. ¿Qué pasa cuando esta gente se vuelven animadas del Espíritu Santo? Llenas el Espíritu Santo a través de ellos, la llenura del Espíritu Santo. El cambio que pasa cuando ellos viven el propósito de Dios y transforman sus vidas según lo que Él les revela. También veremos a la iglesia que nace en esto. Explota en vida lo que pasa en ciudades. Culturas cambian, las culturas se mueven. Por eso se llama el título que le hemos puesto, el mundo se vuelve de cabeza, pero no es de cabeza, ¿verdad? Es cabeza arriba. Es correcto. Esto viene a corregir el mundo. El deseo de nosotros es que como iglesia, el poder que tenemos sobre estas cosas, que abracemos este poder, esta presencia empoderada de Dios y que las vidas sean animadas y transformadas por su espíritu, viviendo su propósito. Por eso estamos haciendo esto. Este libro lo que hace para nosotros es crea un ejemplo de cómo llevar el paso, de qué podemos ser y cómo nos podemos convertir como iglesia. Una cosa que es interesante en esta serie, estamos viendo diferentes personajes, diferentes personas, cómo caminan su vida, tienen diferentes perspectivas en lo que está pasando. Pero estas no son gente en la historia común y corriente. Esta es gente real. Representan algo, tipifican algo, representan algo en los roles que están llevando. Esta gente real nos muestra las respuestas que la gente tiene antes, en el pasado, que refleja lo que la gente tiene hoy. Esos son roles que la gente tiene en la historia. La gente no cambia, los tipos de la gente no cambian, aunque ha pasado la historia. ¿Cómo la gente responde a esto? Estos son los primeros y nos están mostrando lo que está pasando. Esta gente, en la parte que juegan, muestran qué está pasando cuando Dios se mueve y nos muestra en un tiempo como hoy, cómo respondemos en un tiempo raro como el que estamos viviendo en esta cultura. Y esencialmente lo que vemos es que la misma respuesta que pasó en el pasado, pasa hoy. La misma clase de gente que existió en el pasado existe hoy. Los caracteres, los personajes, cómo la gente es, las implicaciones son grandes para nosotros. Lo que esto significa es que no solo estamos reuniendo cosas que sabemos, una nueva información que se va a acabar y que se va a expirar al rato, no. Nos estamos preguntando, ¿qué rol, qué papel juego yo cuando el mundo está de cabeza? O cuando Dios le da vuelta al mundo y lo pone de cabeza arriba. ¿Quién soy en esta historia? ¿Qué personaje soy yo en esta historia? Lo que más me gusta o lo que más yo respondo, lo que más yo me encajo en esta historia es lo importante. ¿A quién yo me relaciono en la historia? Mientras comenzamos a pensar en dónde quedo yo, cómo me veo, esto es como viene a vida. Cuando esta historia se vuelve mi historia, ahí es cuando experimentamos esta vida, la forma que fue creada para que viviéramos. Comenzamos a vivir nuestra vida animados por el Espíritu Santo. Y esto nos trae al texto de hoy. Esto va a estar bien bueno hoy y va a ser desafiante para algunos de nosotros. Si tiene su Biblia, abra su Biblia en el libro de Hechos capítulo 3. Vamos a estar viendo la mayoría del capítulo 3 y parte del 4. Lo vamos a empacar juntos y vamos a hablar las implicaciones. Mientras leemos, esto cae en la formación de la primera iglesia. La semana pasada el pastor Alex nos trajo a través del capítulo 2 la característica de la nueva comunidad de fe que estaba naciendo, que estaba creciendo. Ahora vamos a ver qué pasa en esta segunda parte. Hechos capítulo 3, 1 dice esto. Un día Pedro y Juan subían juntos al templo. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. Y vieron ahí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesta a la entrada del templo la puerta llamada La Hermosa para pedirles limosna a los que entraban al templo. Este un día normal, una práctica normal. La gente lo conocía, este hombre lo llevaban ahí, lo ponían ahí para que él pidiera que le dieran algo, pedía ayuda, pedía dinero, pedía ayuda. Así sobrevivía este hombre. Era la ayuda que él tenía. Versículo 3. Cuando él vio a Juan y a Pedro que entraban, les rogó que le dieran limosna. Entonces Pedro, que estaban ahí, fijó mirada en el cojo y le dijo, míranos. El cojo les quedó mirando porque esperaba de ellos recibir algo. Pero Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo en nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos y el cojo se puso en pie y saltó y echó a andar. Luego entró con ellos en el templo mientras saltaba y alababa a Dios. Me encanta esto por muchas razones. Obviamente, la realidad que este hombre es sanado. Este hombre fue sanado. Me gusta la respuesta que él trae. Todo lo que está pasando. Vamos a hablar de esto más profundamente. Pero Pedro le da a este hombre dignidad. Para y le da dignidad. Mírame en mis ojos. Hay un momento. Yo no te voy a dejar que sigas así como estás. Quiero que me mires y yo te quiero ver a ti. Hay esta parte hermosa donde él dignifica a este hombre, le da dignidad. Y es sanado y entra al templo y está brincando y alabando a Dios, celebrando. Y entonces leemos esto. Mientras, y el pueblo lo vio andar y hablar de Dios y lo reconocían como el que sentaba a pedir limosna en la puerta de La Hermosa y se quedaban admirados, asombrados por lo que había sucedido mientras el cojo que había sido sanado no soltaba a Pedro ni a Juan. Todo el pueblo fue al pórtico llamado de Salomón y sin salir se asombró de ellos y se acercó. Alababan a Dios mucha de esta gente por obligación, no por rito, por religión. No lo hacían por alguna experiencia que habían tenido, pero de repente entró este individuo que habían pasado ellos muchas veces, lo habían visto muchas veces, quizás le habían dado limosna y después estaba alabando a Dios de repente, no estaba fuera del templo, estaba dentro. Estaba normalmente pidiendo, mendigando, pero de repente estaba adentro con ellos y esta gente está maravillada, no sabían qué hacer con esto. Esto es lo que dice la escritura. Estaban maravillados y corrieron a esa parte del templo que se llamaba el Pórtico de Salomón. Se juntaron alrededor de Pedro y Juan, y Pedro comienza a hablar con ellos y comienza a decirles de Jesús. Venimos aquí a alabar a Dios, pero ahora han visto lo que andan buscando de Dios. Te voy a hablar de cómo pasó esto, y comienza a explicarles y conectar los puntos para ellos de Jesús. Mientras él está hablando, no vamos a ir al sermón completo, lo puedes leer después. Si vamos al capítulo 4, en el versículo 1. Pero muchos, dice, mientras hablaban con el pueblo, se les vinieron encima los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, los saduceos estaban resentidos porque enseñaban, anunciaban la resurrección de los muertos en Jesús. Así que aprendieron y los echaron en la cárcel hasta el siguiente día, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído las palabras que oyeron y contado solamente los varones eran como 5,000. Mientras están predicando, son arrestados. Mientras están de pie hablando la verdad de Jesús, son arrestados. Ahora, esta es una cosa interesante. Yo sé que la gente está frustrada durante esta pandemia. Deja decirte, la iglesia no está bajo la persecución como esto. Nadie está buscando arrestarte a ti por predicar, por hablar. Aunque estuvieran detrás de ti, quiero que veas algo, la adversidad. Esta gente son arrestados. Persecución total. No les permitieron predicar de Jesús. Son arrestados y el próximo versículo, 5,000 personas se unieron a la iglesia por ese testimonio. Esto es absolutamente loco lo que está pasando. Ellos están viendo a esta gente ser arrestada. Están viendo que se los llevaron a la fuerza. Están viendo cómo el establecimiento, la religión oficial, está tratando a la gente. Y dicen, yo creo que quiero ser parte de eso. Yo me quiero unir a ese grupo. 5,000 personas, algo que los atrajo, que les habló. Yo he visto gente unirse a movimientos, gente que los arrastran a partidos políticos, a bailes, a modas, a gente que se viste interesante, gente que se sienta por horas para agarrar Chick-fil-A o agarrar un aparato que está en moda. Pero raramente he visto gente que brinca y se une cuando aquellos que están diciendo que se unan están siendo llevados a la cárcel. Muy raro eso, muy diferente. La única forma que he visto eso es cuando está pasando, es verdadero y es real y tiene sentido. Algo profundo que está pasando cuando el mundo está siendo tornado de cabeza abajo. Son arrestados y es lo que leímos en el versículo 5. Al siguiente día se reunieron en Jerusalén los gobernadores, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los familiares de los sumos sacerdotes. Pusieron en medio de ellos a Pedro y Juan y les preguntaron con qué autoridad o nombre habían hecho esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy nos interrogan acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepa todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sanado en presencia de ustedes por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó ante ustedes. Este Jesús es la piedra que ustedes los edificadores rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro nombre bajo el cielo que ha sido dado a los hombres podemos ser salvos. Es el único nombre. Está predicando. Pedro les está predicando a los acusadores. Versículo 13. Al ver el valor de Pedro y de Juan y cómo sabían que ellos eran gente del pueblo sin mucha preparación, de maravillados de reconocer que habían estado con Jesús. Me encanta esto porque este versículo habla honestamente, personalmente. Esta gente vieron qué valientes eran, qué articulados eran, qué bien formaban los argumentos y se dieron cuenta, esta gente es común, son pescadores, son gente del vulgue, de lo peor de la sociedad y esta gente está educada, tiene poder ahorita, tiene genuinamente. Cuando la gente interaccione conmigo, contigo, que lo que la gente vea, esta persona tiene algo diferente. Esta persona estuvo con Jesús. Es lo único que es algo poderoso que digan esto nosotros. Versículo 14. Al ver al hombre parado de pie de ellos, no podían decir nada. Cuando los mandaron a salir del concilio, dijeron, ¿qué haremos con estos hombres que una señal ha sido hecha entre nosotros y todos los habitantes de Jerusalén. No lo podemos negar. Sin embargo, para que esto no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que desde hoy y no hablen, desde hoy en adelante no hablen a la gente. Entonces los llamaron y les advirtieron que debían volver, no debían volver a hablar y enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan le respondieron: juzguen antes. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos? Quiero que entiendan. Esto es loco. Ellos no pueden negar. Estos individuos no pueden negar. No pueden negar lo que hemos visto. No hay explicación. No podemos explicar. No podemos echarle polvo o algo para que la gente no lo vea. Esto es real. Están en un cuarto hablando de esto juntos. No podemos argumentar contra esto. Todos saben, todos vieron. No podemos dejar que esto se salga. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos dejar que esto se salga? Porque esto va a cambiar la forma de la vida de los sacerdotes y líderes. Va a romper la forma buena que ellos tenían de vivir. Podríamos perder algo en esto. Puede haber un cambio en el poder de nuestra cultura si dejamos dejar que esto salga. Porque yo no estoy en control de lo que sale. No podemos dejar que esto se salga. Solo leemos esto. Versículo 21. Cuando los amenazaron, les dijeron. No encontraron ninguna forma de darles, de encarcelarlos o atraparlos. Porque la gente sabía que era verdad. Quiero que regresemos a lo que dijeron anteriormente. Esto no solo son personajes en un drama histórico. Estos son representantes de varias respuestas que la gente tiene a la verdad, al mensaje verdadero de Jesucristo vivido en todo lugar, en toda cultura, todo siglo. Cuando el mensaje de Jesús, cuando su gracia está llegando, hay respuestas específicas y esta gente representa estas respuestas. Hay diferentes caracteres que se ven acá, pero tres significantes roles hay acá, características que la gente tiene. Los segundos momentos voy a hablar en esto, estos roles, y quiero hablar de dónde quedamos nosotros. ¿Cuál eres tú? Deja de esto es específico. Tenemos el interrumpido. Después tenemos los disruptores y los perturbados. Los que interrumpen, los disruptores y los perturbados. Los que son interrumpidos. Deja de escribir esto. ¿Quiénes son los interrumpidos? Este es algo positivo. Si tú quieres ser positivo en esa historia, puedes ser uno de los interrumpidos. Estoy hablando la gente que está siendo movida por la vida cotidiana. Están despertando, están viendo algo nuevo. La gente que su vida cambió, interrumpida, pero interrumpida en una forma buena. Hay una interrupción que causa que ellos se acerquen a Dios. O sea, que se despiertan, se cambió algo esto. Pero estoy dispuesto a que esto pase, dice esta persona. La realidad es, tú ya lo sabes, la realidad es que Dios permite y traer disrupción en nuestra vida. Es lo que Dios hace eso. Vamos a ver esta historia otra vez. Hay mucha gente que cae en esta categoría. Los 5,000 personas que en medio de esto que pasó hicieron la decisión de acercarse a Jesús. Esas son 5,000 personas que vieron algo. Mi vida es diferente por esto. No puedo dejar que esto pase. Esto cambió mi vida ahorita. Ellas tenían una vida cotidiana, pero dejaron que esto cambiara su vida. Hubo una disrupción para ellos, pero el hombre que fue sanado, ella tenía su rutina. Todos los días sus amigos lo llevaban a la puerta hermosa y él pedía dinero, le daban dinero. Después iba a la casa y subsistía por esto. Todos los días era su rutina. Pero hay algunos historiadores que piensan que este hombre tenía cosas que le proveían. Él no tenía una vida tan fea en medio de sus circunstancias. O sea que era vida difícil, pero no tanto porque recibía algo. Descubrimos que tenía más de 40 años. Hasta el próximo versículo nos habla. Tenía más de 40 años. Por 4 décadas era la vida que él tenía, la vida que él llevaba. Pedía ofrendas, pedía misericordia. Pero hay este momento donde él pide lo que quiere y recibe lo que necesita. Es muy interesante que enfoquemos. Él piensa que el oro y la plata puede llenar toda necesidad que él tenga, pero lo que él recibe es esta disrupción de su vida. Dios se mueve y de repente está de pie y está en el templo alabando a Dios. Aún, y necesitas agarrar esto, aún que este hombre no tiene idea de lo que va a pasar siguientemente, no tiene, no ha sido enseñado, no tiene entrenamiento en algo, no tiene un ahorro. Dios movió, hizo algo y él comenzó a adorar a Dios. En la primera seña que vemos de la gente que ha sido disrupcionada, hay cosas que pasan en tu vida que solo pueden ser atribuidas a él. Hay cosas que pasan, yo no estoy en control. Tú estás permitiendo que Dios se mueva en formas. Hay cosas que tú no puedes agarrar crédito, que tú no puedes decir yo la hice. Y cuando tú no puedes agarrar crédito, lo único es decir yo veo a Dios. Este hombre corrió en el templo. Uno de los problemas que luchamos nosotros es de que pensamos qué es lo que necesitamos. Estamos tan enfocados en lo que queremos nosotros que no vemos a Dios en el ojo cuando Dios dice mírame, mírame, mírame. No realizamos lo que le está haciendo. No realizamos que todos los días nos ponemos de pie. Agarramos el lugar y llegamos a un lugar y nos quedamos sin realizar. Hay una sanidad que Dios quiere hacer en el cuerpo, en la mente, en el alma. No solo sentados ahí en la rutina. Dios se puede mover fuera de nuestra expectación. Este primer rol que vemos, esta persona cuando dice el mensaje de Jesús rompe a través de la normalidad y desafía lo establecido. Yo estoy dispuesto a que Dios cambie mi vida porque sé que al otro lado Dios trae algo bueno. ¿Estás dejando que Dios cambie tu vida, que se meta en tu vida para que tú tengas razón por qué alabarle? Si tú dices hay suficiente cosas que están pasando que tú dices Dios está trabajando en mí. Lo segundo que hablamos, los que están siendo disrupcionados, los interrumpidos y los perturbados. Estas son la gente y las mujeres que Dios usa para mover toda la cosa. Pedro, en esta historia, ver exactamente lo que ser el que perturba. Pedro no resiste hacer el trabajo de Dios por lo que no tiene. Él dice, yo quisiera tener oro y plata. Yo quisiera tener oro y plata, dinero para resolver tu problema, para darte lo que necesitas. De mí mismo, yo quisiera tener dinero para resolver la pobreza. Yo quisiera resolver todos los problemas que hay en el mundo. Pero Pedro dice, yo no tengo dinero, pero lo que sí tengo, te doy. Y lo que Pedro le da a este hombre es tan simple que es un poco cómico. Simplemente le da de él mismo para ser usado por Dios. Pedro solo es un canal, un conecte del amor, del poder de Dios. Eso es todo lo que Pedro hace. Te voy a dar lo que yo tengo. Él se está mostrando disponible para este hombre. Esto es ser una persona que perturba los sistemas del mundo. Que permitir que Dios se mueva a través de ti. Eso es lo que quiere decir. Pedro en el texto dice, habla. Cuando habla la gente en poder, los desafía. No porque Pedro es el mejor comunicador o porque es un valiente. Y ya conocemos que es un valiente por lo que pasó anteriormente. Pero el texto dice, él fue lleno del Espíritu Santo. Eso fue lo que hizo el cambio. Él está dispuesto. Yo estoy aquí y Dios trabaja a través de él, obra a través de él. La gente que trae disrupción es la gente que no hace excusas, que lo que no pueden hacer es lo que pueden hacer. Ellos se ponen disponible a Dios, decir, Dios, yo quiero ser usado por ti. Deja decirte esto. Una persona llena de gracia y que se sacrifica, que está viviendo vidas que son animadas por el Espíritu de Dios, van a causar una disrupción hermosa en el mundo. Si eres una de estas personas, vas a ser un aliento fresco para el vecino, la familia, toda la gente. es una anomalía en este mundo. La gente corre, como hicieron esa historia, corre para escuchar, para ver. Vemos dos cosas aquí. Dios está obrando en ti o está obrando a través de ti. Esos son los dos postulamientos. Dios está obrando a través de ti o en ti. Pero hay esta tercera opción. Deja de decirte, estos primeros dos, tú quieres ser uno de esos dos. Este último no es lo que tú quieres ser. El tercero, los perturbados. Deja de decir esto, la diferencia de los que están entre los disruptores y los interrumpidos no es el estímulo, es lo mismo está pasando en ambos, en las circunstancias. Es la respuesta que ellos tienen. La actitud después del evento es lo que cambia, lo que distingue quiénes son. Los perturbados viene con esta connotación que están enojados, están cuando alguien pone el teléfono, no me moleste, déjeme en paz, me estás aburriendo, me estás interrumpiendo. En el versículo 1 dice, mientras hablaban, así como el pueblo, se les vinieron encima los sacerdotes, los jefes de la guardia del templo, los saduceos, estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección de entre los muertos en Jesús. Estaban resentidos, enojados. Un hombre que es usado por Dios, un hombre común, no es sacerdote, no tiene posición. Él no ha caminado. Este hombre no ha caminado por 40 años, pero 5,000 personas vieron la gracia de Dios. Y tenemos gente que están resentidos, están enojados, se sienten, no lo tomaron por el lado bueno, lo tomaron por lo peor. Estos individuos tienen una razón. Están irritados. Entre la cultura de los que estaban en lo alto de la sociedad, era esta gente. La gente que es interrumpida, que es perturbada, son los que están más, se sienten mejor, como como que la vida siga igual, que no cambie. Esa gente son los que más se perturban, porque ellos pensaron cómo Dios iba a hacer las cosas en un orden que les beneficiaba a ellos. Esto estaba interrumpiendo la forma que ellos pensaban. Los tenía la amenaza de quitarles lo bueno que ellos tenían. El evangelio cambia los sistemas del mundo. El evangelio cambia el orden de la sociedad, la justicia, la corrupción, lo mueve para afuera. Muchas veces los que se benefician de esos sistemas injustos, de esas manipulaciones, muy raramente se sienten bien cuando cambian. Si tu vida está bien, si tú estás recibiendo beneficio, tú estás muy lejos de reconocer que esto puede traer una bendición a ti. Yo no quiero meterme mucho en esto, pero es un ejemplo. Tú y yo podemos comprar ropa que se tira a la basura fácilmente, que fue hecha en una fábrica donde trabajan niños en Asia o en otros países. Y no lo sentimos mal. Es fácil, nosotros nos sentimos bien, compramos la ropa. Al cabo, nosotros no forzamos a la gente a hacer esa ropa. Pero la gente que es perturbada aquí, es esta gente, no nosotros. La gente que anda detrás de Jesús perturba a esta gente. Y hay este mal sentir, y hay este narrativa de mal sentimiento, narrativa clara. Es una opción bien, bien pequeña. ¿Quién eres tú en esta historia? ¿Será que Dios está trabajando en ti, a través de ti? ¿O estás mal sentido con Dios por lo que está pasando? Si es el COVID-19, si es la política en la nación, si es todas las cosas que están pasando en la media social, las cosas que pasan en tu iglesia, ¿será que Dios está trabajando en ti o a través de ti? ¿O estás tú mal sentido con Dios o mal sentido con lo que está pasando? Vamos a cerrar con un desafío, lo que Jesús dijo con aquellos que estaban aprendiendo de su camino, nuevo vino, y poner el nuevo vino en nuevas pieles, en nuevo recipiente. Esta realidad, que él iba a hacer algo nuevo y que el reino de Dios, él se iba a mover a través de nuevas obras, de nuevo cambio. Jesús está haciendo algo nuevo en nuestra cultura, en nuestro mundo, en nuestra iglesia. Y mi esperanza es de que seamos parte de esta nueva cosa que Dios está haciendo juntos. Para los próximos minutos, quiero que hagas esto. Vamos a tener un canto de alabanza. Quiero que reflexiones. Quiero que pienses cuáles de estos postulamientos tú tienes. Tu vida se está disrupcionando y estás diciendo, me acerco a Dios por esto, para hacer algo poderoso en la vida. O estás frustrado, enojado, proteger el sistema que llevamos antes. Vamos a tener ahora un tiempo de alabanza. Haga pausa su audio traductor. Ahora, que seamos hombres y mujeres abiertos a ser interrumpidos por Dios, ahora y para el resto de nuestra vida, que seamos parte de la interrupción, que seamos canales de lo que Dios quiere hacer y que seamos, con la fuerza de Dios, seamos resistentes a ser una persona enojada por lo que Dios hace. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos. Que tengan una hermosa semana. Hola, mi nombre es Ben y esta es mi prometida, Desiree. Qué bueno que están con nosotros. Si es su primera vez, queremos decirles bienvenidos a estar con nosotros. Queremos tomar un momento y ver las formas que estamos conectados. La high school está conectada con Zoom. Es una oportunidad de jugar juegos y vestirse. Para Ben y yo somos líderes y queremos delinear a gente que está casada. Before está haciendo un alcance para gente casada. Desiree y yo nos comprometimos. So vamos a tener comunidad con otros casados. El alfa, la experiencia alfa para casados es una buena conexión. No tiene que ser parte de la iglesia cuadrangular para conectarse. Puede encontrar más información en nuestro sitio de web en b4.org. Seguimos adelante fuertes, trabajando con la escuela Barnes, que vienen personas voluntarios a empacar cajas. Juntos estamos sirviendo a 1,400 familias, pero aún necesitamos donaciones de frijoles, pasta y arroz. Ahora otros que quieren tener conecte social de las 8:30 a las 9:30 puede dejar alimentos y puede saludar. Y si necesita oración y está buscando más comunidad, queremos ayudarle para conectarse, para encontrar más información en la pantalla. Gracias por conectarse. Dios les bendiga a todos, que tengan un hermoso